Y Dios es fiel. Amén. Y espera que sus hijos sean fieles también. Por eso es que bien dicen los puertorriqueños, muchas veces sin saberlo, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Pues lo mismo aplica con nuestro Señor. Si Él es fiel, Él quiere que usted sea fiel. Él necesita que usted sea fiel para que le pueda representar tal y como Él es. Bendito sea el Señor. En uno de los versículos de esta mañana que hablaba de Jesús en las bodas de Caná, ¿sí recuerda? Hablaba de una porción donde al fin y al cabo, cuando se realizó el milagro, decía que el propósito era para que Jesús manifestara su gloria. Pues no solamente a través de milagros así, que son milagros, por eso que se llaman milagros, son asuntos fuera de lo normal, que la gente percibe que son fuera de lo normal, son aquellos que glorifican a Dios. Pero cada vez que uno sale de su pecado y a través de la transformación que hace el Señor en la vida de aquellos que se someten y confiesan su pecado y creen en su Hijo Cristo, todo eso son milagros, y a través de todo ello se glorifica el Señor. Ahora bien, después que nosotros estamos caminando con Cristo, habiéndole conocido y reconocido como Salvador, entonces nuestra vida toma un efecto de glorificar a Dios a cada momento en nuestra vida. De donde antes usted no tenía la oportunidad, o no tenía la intención, o no tenía el deseo de glorificarle, pero ahora cuando uno está caminando en Cristo, todo lo que está en nuestra vida se trata de glorificar al Señor. Y me parecía muy a tono con lo que vamos a estar hablando esta mañana, que le he titulado No hay decepción en Cristo. Porque estamos nosotros llegando, ¿verdad?, en estos años, y le podemos categorizar los años aquí en Puerto Rico, son los años de las decepciones, ¿verdad? Tantas cosas uno espera, y ay, yo hubiera esperado que el gobierno hiciera esto, y no lo hizo. Ay, yo hubiera esperado que aquel sitio en la escuela hubieran hecho esto, y no sucedió. Ay, yo hubiera esperado que tal persona me hubiera dicho el sí. Aquellos, ¿verdad?, como a veces dicen la gente espera que te dieron el sí ya o te dieron el no, ¿verdad? Como dicen algunos que están en ese asunto de novio y esas cosas, ¿verdad? Secularmente hablando. Y tantas cosas que la gente espera que sucedan. Ah, yo estoy esperando que me llegue el cheque de los incentivos económicos, esto. Yo sé que algunos la han llegado, otros no. La estarán esperando con mucha ansiedad. Hermano, si esos cheques no llegaran, usted estaría decepcionado también. Ahora bien, tal parecería, mi hermanito, que también hay algunos hermanos, ¿verdad? Bueno, ellos prefieren llamarse hermanos, que encuentran decepción en Cristo. Y al que usted se lo pregunte directamente, le van a decir, no, yo no estoy decepcionado con el Señor. No, ¿cómo va a ser? Si el Señor nunca me ha fallado. Y utilizan las palabras aquellas de Juan Crisóstomo, que decía, él no me ha fallado en 80 y pico de años, ¿cómo le voy a empezar yo a fallar ahora? Y se cree en Juan Crisóstomo, atados al palo de la hoguera, y el verdugo con el fósforo en la mano. Hermano, tal parecería que muchos son decepcionados en Cristo y se escandalizan de Cristo. ¿Sabe que la palabra escandalizo, que se cuenta en el texto, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, quiere decir exactamente eso? Personas que se ofenden en que los identifiquen como cristianos, pero se hacen llamar cristianos. Y ahí es que está la gran contradicción, en que lo quieren de nombre, pero con sus acciones distan de ellos. Tal parece que se hubieran decepcionado de Cristo. Personas que a veces le pregunta si son creyentes, y dice, no, yo voy a la iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a la iglesia o es creyente? Y en muchas ocasiones, mis hermanos, como dice la palabra, lo confesamos de boca, pero con nuestros hechos estamos distantes. Y estamos hablando de la tercera persona, no queremos necesariamente incluirnos. Pero acuérdense que la palabra, en lo que nos reagulla y nos extorte, pues gloria a Dios. Y de esa misma forma, pues la ponemos por obra. Pero ¿habría razón para decepcionarse en Cristo? Hay muchas personas que andan decepcionados en Cristo. Mahatma Gandhi dijo una vez, y yo no le creo la mitad de lo que él dice, pero él dice una vez, que él Fue un viaje por allá en Sudáfrica, por allá en África al sur, y entonces vio unas iglesias cristianas por allá. Y entonces pues él las consideró y las vio y estuvo un tiempo por allá, y él estuvo un tiempo considerando, como dice él, unirse al cristianismo de manera filosófica, ¿verdad? Porque por lo que le voy a decir ahora no tiene excusa, Mahatma Gandhi ni ninguno. Pero él vio entonces el testimonio de los creyentes y concluyó que él, ok, él no se hacía cristiano debido a los cristianos. ¿Qué quiso decir él con eso? Pues que los hermanitos que él vio no le estaban dando testimonio. Los que profesaban ser cristianos estaban viviendo como cualquier otra persona y él les hubiera esperado algo diferente. Si esos hermanos que él vio, cuyo testimonio él vio, estaban decepcionados de Cristo, no, no lo sabremos nunca porque no sabemos a qué hermano se refería. Pero lo cierto es que este señor, ¿verdad? Ahora quizás mirando, tratando de mirar un poquito más en su corazón, si él buscaba a Cristo como una, al cristianismo como una filosofía, ¿ok? Y esperaba que esa filosofía hubiera inculcado en sus seguidores cierto estilo de vida que él no encontró, pues posiblemente se hubiera justificado en lo que dijo, que él no se hacía cristiano por los cristianos. Pero como esto no es cuestión de hacerse cristiano o no, esto es cuestión de creerle al Señor del mundo, al Señor de los cristianos, a nuestro Señor Jesús, pues entonces todo revierte en si Mahatma Gandhi estaba decepcionado o de los cristianos o de Cristo. Y a mí se me hace que si nunca creyó en Cristo para salvación, entonces está decepcionado de Cristo mayormente, mucho más que de los cristianos. La pregunta que yo hago es, ¿habrá causa para decepción en Cristo? Yo quiero leer algunos versículos, ¿verdad? El principal de ellos está centrado en Romanos 9:33, que yo quiero que todos leamos, cuando usted lo consiga, pues vamos a ir a esta porción. Romanos 9:33. Romanos 9:33, bendito sea el Señor. Amén. La palabra del Señor dice de esta forma, verso 33 de Romanos, vamos a verlo todos juntos, amén. Dice: como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, ahora Señor, añade bendición a tu palabra y permite, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos interpretarla, Señor, y añadir a ella bendición para nuestra vida y edificación y dirección, mi Señor. Te damos gracias por ella y te lo pedimos, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, a través de la historia han habido un montón de decepciones, pero hay unos ejemplos aquí que muchas personas pueden verlo como bien ridículo. Por ejemplo, una vez hubo un señor que se llama Víctor Lustig, y este señor, no sé si usted había escuchado esta historia, él trató de vender la Torre Eiffel. Obviamente, él no era el dueño. El dueño era el pueblo de Francia, el pueblo de París. Entonces, él un día cogió y tuvo la brillante idea de decir: oye, yo voy a coger y a salir a vender la Torre Eiffel. Entonces se hizo pasar como oficial del gobierno y dijo que era que el gobierno estaba pelado y que el gobierno necesitaba vender la torre porque no tenía dinero para mantenerla. Y fue y convenció a unos contratistas, ¿ok? Y le vendió los derechos para poder llevarse el contrato de destruir la Torre Eiffel y venderla como si fuera scrap, como si fuera chatarra, como si se la vendieran al señor que vende metal, que compra metales aquí en San Antonio. Y entonces le vendió el contrato, y después que le vendió el contrato, se desapareció y todavía lo están buscando. ¿Okay? Así que, ¿cuántas decepciones no hay? Ese señor, pues, decepcionó a ese y decepcionó un montón más, un montón de oficiales del gobierno. En el 1925, obviamente, al que le vendieron los derechos a la torre no pudo hacer nada porque era todo mentira, ¿verdad? La torre todavía está ahí. ¿Ah? Le quitó el dinero y se fue. Después, más tarde, miren, mis hermanos, ha habido tantos engañadores y tantos estimadores en la historia. Ese señor Gregor MacGregor se llama él, o Gregorio, como le decían sus amigos, porque él era escocés, obviamente, pero vivió gran parte de su vida en Sudamérica. Y entonces él dice que había un país o un territorio que se llamaba Poyais. ¿Te había escuchado algo de suerte? Nunca en mi vida había escuchado que había un sitio llamado Poyais. Y él dice que el Poyais, los habitantes de Poyais en Centroamérica, que quedaba como entre Honduras y Nicaragua, pues decía él, ¿verdad? Lo habían nombrado a él el cacique. A mí me parece que los caciques eran nativos, ¿verdad? No eran escoceses. Pero él se hizo pasar por cacique de ese lugar. Y entonces fue allá a Inglaterra y se hizo pasar, ¿verdad?, como de alta alcurnia, y se hizo rodear de muchas personas que fue influyente y comprando con un dinero que él tenía. Y a la larga, pues creó un furor de que él era el cacique de Poyais, y él estaba deseoso de vender un montón de tierra para que fueran un montón de personas a habitar y a colonizar Poyais. Él decía que ya todo estaba hecho, que ya la jungla había estado limpia, que los nativos estaban deseosos de que llegaran gente de otro país allí a colonizar y todo, y que era una cosa tremenda aquello que estaba allí. Y empezó a vender por cuerdas los terrenos allí y los derechos, ¿verdad?, a desarrollar Poyais. Inclusive, pues él mismo fletó un barco y les vendió el pasaje en el barco a todas esas personas. Los primeros que fueron eran 250 personas. Todos ellos habían comprado terreno, inclusive muchos de ellos habían comprado posiciones allí. Por ejemplo, ser el alcalde del primer pueblo, pues tenía cierto valor y ya lo habían comprado. Ser el médico, único médico de la comunidad, pues tenía su... Y ya él había recolectado un montón de dinero. Viajaron por barco hasta América, pero... para sorpresa de ellos, no para sorpresa suya, porque ya usted sabe, no encontraron nada allí. Encontraron una tronco de jungla, que de hecho no era Poyais, era Honduras. ¿Okay? Y cuando fueron, habían otro sitio más al lado, que era Honduras Británica, lo que ahí se conoce como Belice, ¿verdad? Así que ninguna de ellas era Poyais, y ninguna era de ellos, ni ninguna era de ese señor MacGregor. Así que se encontraron con ese chasco, y terminaron, mi hermanito, haciendo un cuento largo corto, 20 de ellos sobrevivieron y pudieron regresar en un barco que consiguieron encontrar para regresar a Inglaterra. Lo increíble es que cuando llegan a Inglaterra y tratan de coger preso a ese señor, había gente que todavía le creía y que le echaban la culpa al piloto del barco por haberlo llevado donde no era. Para que usted vea cuál era el engaño y la pantalla que ese señor había presentado. La verdad que si se presentaba así, con esa ropa y con esa cara así, como, ¿verdad?, engañaba a cualquiera. Usted mire este otro señor. Este señor se llama Joseph the Yellow Kid. Wild, le decían. The Yellow Kid, no se sabe por qué, no sé si era que se veía de ese color, pero decían que este señor, ¿verdad?, por allá para el 1890 y algo, en los Estados Unidos, ¿okay?, entre muchas cosas, pero la más lucrativa para él, era que él tenía unos potes de un elixir, que él decía que era el Dr. Whitewater's Elixir. De aquellos tiempos que la gente pensaba que había un tónico, ¿verdad?, como por ejemplo el Agua Maravilla, que hasta hoy se compra, pues era uno de esos tónicos que la gente lo tomaba y pensaba que eso ponía el pelo lacio, que eso curaba la artritis, que eso curaba la vagancia, que eso quitaba la tuberculosis, ¿sabes? Los tónicos mágicos que la gente pensaba. Y entonces él empezó a vender uno de ellos, y lo curaba, decía que lo curaba todo, y tenía un montón de personas que él había comprado, que decían, sí, chacho, eso, cómpralo, avanza, haz la fila, que eso es terrible, mira, a mí me pasó esto, y era todo un flow, era gente que ya tenía comprado, era un show, y era agua de lluvia, oye, lo que él vendía con un poquito de color y un poquito de sabores, y en aquel tiempo, defraudó a la gente por 8 millones de pesos solamente con el agua esta. 8 millones de pesos en 1883. Era mucho dinero, mi hermano. ¿Ok? Y este señor, mírelo. Ahí, tan campeche como usted lo ve. Mira, ahí lo dice, Yellow Kid Wild. Esta fue la foto que le tomaron después que lo cogieron. Pero después que lo cogieron, ya le estaba viejo, ¿verdad? Y entonces, pues, lo soltaron a los 3 meses. Pues increíble. Y después que usted pensó que él hizo. No para esconderse, él siguió engañando a gente. Pero mire, más recientemente, vamos un poquito más para acá, ¿verdad? Ahora hablando más de timos pseudoespirituales. Yo no sé si usted llegó a escuchar de esta gente, ¿verdad? Por allá para 1997, creo que fue esto. ¿Ok? Había un grupo en San Diego, California. Por eso digo yo, quieren viajar en un cometa, porque ellos dicen que este señor Marshall Applewhite, este señor que usted lo ve aquí, yo no le creería con esa cara que él pone nada más ahí. Tenía un grupo que se llamaba Heaven's Gate, que decían que ellos eran los únicos que se habían dado cuenta que en este mundo no se podía vivir, y que este mundo iban a venir unas fuerzas superiores a darle un reciclado al mundo, a destruirlo y a volverlo a hacer. Eso no es muy incierto, usted viene a ver, eso tiene algo de cierto, usted lo puede ver en la escritura. Pero ellos estaban esperando que viniera, ¿verdad?, una fuerza superior a buscarlo y llevárselo. Y supuestamente esa fuerza iba a venir a manera de un, ¿verdad?, de un vehículo que iba a estar atado a ese cometa que se llama Hale-Bopp, que vino en el 97. De Puerto Rico no se veía mucho ese cometa, eso se vio más en las latitudes al norte. Lo cierto es que tan pronto apareció el cometa, este señor dijo que ahí era que se iban. Y para irse había que suicidarse, y se suicidaron todos. Bebieron un montón de droga y se pusieron una bolsa frita por la cabeza uno a uno y los encontraron muertos. ¿Tú te acuerdas? Vestido de negro con tenis nuevos. Y todos recortados, rapacocos, así como este señor. Ese era el símbolo de ellos. Yo estoy seguro que se fueron por la vuelta, pero no fue para el cielo que se fueron. ¿Por qué lo sabemos? Se lo va a ver ahora a través de la escritura. Mire, más adelante, esto está activo todavía, The Order of the Solar Temple. Estos son una mezcla de estas cosas. Algo de esto salió en el libro este del Código Da Vinci y esto. Los caballeros templarios, The Knights Templar, y los masones, y la Orden Sagrada Rosa Cruz, y la Orden del Templo Solar. Todas estas cosas están entremezcladas y son religiones del ocultismo, que tienen que ver y están fundadas en la masonería, ¿verdad?, y en las religiones babilónico-egipcia de aquellos tiempos. Y la forma que toman hoy es esta. ¿Eh? ¿Qué hacen esta gente? Pues ellos tienen una sociedad secreta donde ellos dicen que adoran al Ser Supremo. Pero la realidad de ellos es que ellos tienen esta idea de dominio mundial, ¿verdad?, que siempre han tenido. ¿Okay? Pero una facción de ellos, que se llamaba la Orden del Templo Solar Este, ellos decían que el mundo ya no tenía remedio y que ellos tenían que buscar escapar de este mundo. Y este señor, obviamente, que esta fue una foto de cuando joven, de este señor, porque de cuando viejo nunca se le tomó ninguna. ¿Ok? Era el líder de este grupo, se llama The Order of the Solar Temple, que ahí dice The Temple of Death, dice, ¿verdad? Y ellos se suicidaron para escapar de la injusticia de este siglo e irse a vivir a la estrella Sirio. Esto fue en el año 70 y 74 al 76. Eran 80 y pico, se fueron suicidando poco a poco, en un orden dado. Y ellos decían que iban a escapar e irse a la estrella Sirius, que es la estrella bien, la estrella más brillante que usted ve en el cielo. Y dijeron que se fueron a esa estrella a morar, suicidándose. Aquí hay un montón de gente, ¿verdad?, que ha estado defraudando uno a otro. Esto está seguro, usted lo debe haber escuchado también. Esto fue bien famoso, ¿verdad? En el año 70 y 78, ya en Guyana, en el norte de África, de América del Sur. Este que se llamaba líder, ¿verdad?, Jim Jones, de ese grupo, se llamaba The People's Temple. Eran muchos, estos eran 900 y pico, casi 1000 personas. Él se fue a Estados Unidos porque lo estaban buscando por evasión contributiva. Entonces él se fue a Guyana, donde no existía reciprocidad con el gobierno americano, por lo tanto no lo podían extraditar para que lo enjuiciaran. Él se fue allá y con un grupo de seguidores, pues, fueron haciendo todo este esquema. Hermanito, esos que vivían allí no eran surafricanos, no eran suramericanos, eran todos americanos, ellos, los que estaban allí. Y se fueron con ese señor y establecieron una comuna en Guyana. Y él empezó a decir que a él, sabe, toda la injusticia estaba lloviendo sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, y tenían que escapar de esa injusticia y de las opresiones de este mundo. La injusticia que estaba era que él debía chavo y lo estaban buscando para que pagara. Esa es la injusticia grandemente a que se refería. Y otras cosas a las cuales la gente exterior a su grupo no le hacía caso, ¿verdad? Y entonces este señor, obviamente, que era un psicópata y estaba, sabe Dios, hasta poseído por Satanás, porque para hacer una cosa así, ya habían hecho 20.000 simulacros de cómo era que se iban a suicidar. Eso no fue la primera vez. Y una de esas noches, cogieron ahí un flavor aid de un Kool-Aid de uva, y le echaron Valium, clorato de sodio y cianuro. Cianuro de potasio, hicieron un cóctel y todo el mundo se lo bebió. Y al otro día por la mañana, así fue que los encontraron. Eso fue una noticia tétrica que cayó en todos los medios noticiosos del mundo. ¿Ok? Y esto se usa como ejemplo. Si usted va a las páginas de internet de muchos sitios, hay una que se llama Why I Don't Believe in Jesus, dice. O JesusNeverExisted.com. No vaya a esa página porque eso es lo que va a encontrar en sandeces. Usted sin ir a esos sitios encuentra sandeces, así que no vaya para que usted no se sature de ella. Y en esos sitios, mi hermanito, los argumentos que usan, pues usted ve una retahíla de personas. Kenneth Hagin, Jim Baker, Aquel otro, Jimmy Swaggart, Jim Jones, el otro loco que le acabé de poner en la otra transparencia. Entonces, usan todas estas excusas, maestro, de personas que han dado un mal ejemplo y han empañado el evangelio, o se han hecho pasar por espirituales y por seguidores de Cristo, porque todos ellos decían ser, que honraban al Dios Supremo y a su Hijo Cristo, decían ellos, y han usado eso para deshonrar el evangelio. Muchas personas se decepcionan de Cristo, y muchos, y los símbolos de estos tiempos que venimos a ver, van a ser que muchas personas se van a escandalizar de Cristo, y muchas personas van a apostatar de la fe. La Biblia lo dice, en los últimos tiempos, ¿verdad?, serán tiempos de apostasía. Todos ellos, estas personas que están aquí, que les muestro, ellos habían salido de congregaciones anteriores, no este, ¿verdad?, pero este por lo menos, y este otro señor, y este que está aquí, y todos los otros que les mencioné verbalmente hace un ratito. Apostatan de la fe y arrastran tras de ellos a muchas personas incautas que desgraciadamente pierden su vida y su eternidad en el infierno. La labor de la iglesia es estar siempre alerta para poder contrarrestar esto. Pero lo primero que tiene que hacer la iglesia es estar seguro en quién usted ha creído, en quién usted ha cimentado su fe. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 1, 22 y 23, el hermanito Pablo nos habla de las diferencias de opinión, ¿verdad?, y lo que buscan ciertas personas. Bendito sea el Señor. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El evangelio, Cristo crucificado, muriendo por los pecados de los hombres pecadores, dice que no satisface, ¿ok?, ni las señales que piden los judíos, ni satisface la sabiduría que buscan los gentiles. Cuando dicen los griegos, pues hablan de los gentiles mayormente. Así que la predicación del evangelio de Cristo crucificado por los pecadores, ¿ok?, le parece a otros tropezadero, o sea, un escándalo. Es algo que es completamente ilógico, completamente vergonzoso, el que el Salvador del mundo esté crucificado. Pero para los gentiles que no tenían la palabra de Dios en sus manos, le parecía algo completamente loco el que el Salvador disque del mundo viniera a morir en un madero. Para uno era locura y para lo otro era vergüenza, era una ignominia el que Cristo hubiera sido el Salvador del mundo colgado en un madero. Para la inmensa mayoría de las personas, hermano, la predicación de que Cristo murió por los pecadores en una cruz resulta o vergüenza, o resulta en que consideren que es algo loco, incluyéndolo usted, que es el primero que se lo está diciendo. Por eso es que cuando usted va a ver mayormente estas dos reacciones. Muchas personas van a decir, ah, no, yo no creo en eso, o sí, yo creo en Cristo, pero en realidad creen en el Cristo místico, no, creen en el Cristo que vino a enseñar una moral, pero no vienen a creer en el Cristo que vino a ser lo primordial, que era a dar su vida y muerte de cruz, como dice la Escritura en Filipenses 2, por todos los pecadores. El que tropiece con eso, como los judíos, o el que encuentre que eso es una cosa de locos, como los gentiles, va a fallar en reconocer a Cristo como Salvador. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros en qué y en qué forma hemos creído nosotros en Cristo, mi amor. Hemos creído en el Cristo crucificado, en el Cristo que vino a dar su vida por nosotros, o en el Cristo moralista que muchas personas creen. ¿Cuál es el Cristo moralista? Ah, que Cristo dijo, el sermón del monte. O sea, el Cristo moralista, dicen algunos, que habla de las buenas cualidades que deben tener aquellos que están en el reino. Por eso es que muchas personas dicen, ahí es bueno que mis hijos vayan a la iglesia, porque allí les enseñan buenas costumbres. Entonces ellos quieren y les agrada el Cristo moralista, pero muchísimas veces tropiezan con el Cristo bíblico, el Cristo que vino a dar su vida en la cruz por los pecadores. Porque implica que si Cristo murió por los pecadores, entonces ¿qué me hace a mí? me hace pecador. Y la inmensa mayoría de las personas, aunque sepan que lo están haciendo mal, muchos quisieran quedarse como están, hermanito. Y les ofende que Cristo hubiera muerto en un madero. Y mucho más que ellos sean los pecadores por los cuales Cristo murió en el madero. La otra, el restante, los encuentran como cosa de loco. Por eso es que dice, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la única razón factible sobre la tierra? Que todas estas personas estén allí metidas en un salón, estén en una casa alquilada allí, día tras día dándole la gloria a Dios, predicando a Cristo, escuchando la Biblia, leyéndola, estudiándola, repartiendo tratados, todo ese tipo de cosas, con tanto afán, buscando que yo acepte a Cristo. ¿Cómo es posible? Esa gente es tan loco, de remate, están, ¿verdad?, desquiciados, dicen muchos. Pues eso prueba lo que está pasando aquí. Para algunos les ofende y a otros nos tienen por locos. Vamos a ver lo que decía el Señor Jesús acerca de estas decisiones. Porque es que hay que tomar una decisión con Cristo Jesús. Y yo espero que nosotros que estamos aquí hayamos tomado esa decisión. Por Cristo, no por los engañadores que hemos visto. Porque hay muchos engañadores, hermano. Hay mucha cosa que parece el Evangelio. Hermano, y es tan peligroso, peligrosísimo. Tanto, según pasan los tiempos, se va entrelazando la filosofía de hombre con lo que dice ser el Evangelio y se forman nuevas congregaciones y nuevos grupos de personas que están creyendo en un montón de cosas, pero no es el Evangelio según lo define la palabra. Si usted va, gloria a Dios, a Lucas 20:18, hay una porción donde el Señor Jesús habla, ¿verdad?, citando la Escritura, búsquelo conmigo, 20:18 de Lucas. Bendito sea Dios. Está aquí en pantalla también, si lo quiere leer directo de ahí. Lucas 20:18, dice la Escritura de esta forma, buscándolo para leer el verso anterior también. ¿Ok? El Señor Jesús venía contando en el contexto la parábola del dueño de la viña, ¿ok?, y los labradores malvados, donde cuenta que el Señor de la viña puso unos labradores, pero ellos malgastaron y malbarataron la viña. Pero entonces el señor de la viña empezó a enviarle unos siervos para reconvenirlos y darles consejos. Pero ellos mataron a uno tras otro de los siervos que él le envió. Y entonces dice que a lo último dice, enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Y los labradores al verle, dice el 14, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿De quién estará hablando ahí, hermano? De nuestro Señor Jesús. Dice Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo mismo que está contando aquí en esta parábola. Y dice el 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Eso será lo que hará. Y cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre de que nos vaya a pasar algo así, de que nosotros vayamos a ser como estos labradores malvados. Y en el 17 Jesús les contesta, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo, la roca, Él es la roca, es lo que Él está hablando. ¿A quién se refería como el hijo del Señor de la viña? Él es el hijo del Señor de la viña. A él fue que mataron. En este caso matarían eventualmente por desprecio y por vergüenza a que el hijo del Señor de la viña viniera a morir por los pecados del pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios, pero estaba muerto en delitos y pecados también. Dice que esa piedra, que fue la piedra que todo el mundo despreció, que los que edificaban la casa despreciaron, o sea, los judíos que estaban supuestos a edificar el reino de Dios, ellos despreciaron esa piedra no sirve para esta construcción, no es a tono con lo que nosotros queremos, no va con la estructura, no, el color no es, el material no es, el tamaño no es, el terminado no es, la botaron, la despreciaron. Dice que Dios hizo que esa piedra fuera la cabeza del ángulo. Si usted recuerda bien, el ángulo es el arco, y eso se refiere más al arco o el capitel, ¿verdad? En aquellos tiempos los romanos construían los arcos, ¿verdad? No como eso, porque esto no es un arco, esto es como las esquinas redondeadas. Un arco, ¿verdad? No usaba pega ni usaba cemento, ¿usted sabía eso? las piedras están puestas, ponían los dos soportes y las piedras las empezaban a poner, ¿ok? Le ponían como un armazón y empezaban a poner las piedras así, aguantadas del armazón de madera. Y la última piedra la encajaban, cuando soltaban la madera, el arco se quedaba puesto por la presión entre piedra y piedra que estaban encajaditos. Así estaban hechos todos esos arcos. Hay puentes, hay acueductos hoy en España que después de 2000 años todavía están allí y todavía los usan para acarrear agua. Imagínense cuán bien hechas estaban y no tienen pega ni tornillos ni clavos de madera, nada. Solamente piedra con piedra puesta. ¿Qué lo sujeta? La cabeza del ángulo, esa piedra de ahí. Y le saca esa piedra del centro, todo se destruye. De esa piedra que todo el mundo se escandalizó y despreció, ese es Cristo Jesús, y Dios la hizo, la cabeza del ángulo, la piedra angular, el capitel, la parte más importante de la estructura, sin la cual todo se destruye. Dice que todo aquel que cayere sobre aquella piedra, o sea, si va caminando y tropieza con la piedra, será quebrantado, dice, y sobre quien ella cayere, que la piedra le caiga encima, le desmenuzará. A los unos y los otros. Hoy en día muchas personas se escandalizan de Cristo, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, yo veo muchas personas, por ejemplo, yo voy por mi lugar de trabajo y veo muchas personas con una chapita aquí, una chapita de, ya sea del crucifijo, de la Virgen, qué sé yo. Entonces hay otros por allá que tienen este wallpapers, esos screensavers que tienen en la computadora. De cosas que de esas cosas pseudoespirituales, de esos pensamientos lindos y positivos que envuelven angelitos y los Care Bears y los Cabbage Patch y con florecitas y ositos y cositas lindas y pensamientos positivos y intercalados con versos bíblicos, que el que lo ve así dice, wow, hay temor de Dios en esa persona. Pero por eso cuando uno ve en funciones a la persona, no tiene nada que ver con lo que está escrito allí, es que es un pensamiento lindo que tienen puesto allí. Pero con el verdadero Cristo se escandalizan. Cuando ven a Cristo, la imagen de Cristo, Cristo crucificado en la cruz, implica que por los pecadores que Él murió, el primero es Él o ella. Y eso no le sienta bien a nadie hoy en día. Por eso dice Cristo Jesús, dice, no hay forma. Si tropiezas con Cristo, se quebranta. Y si Cristo te cae encima, se desmenuza. ¿Sabes lo que es desmenuzado? Cuando queda así espacharrado, dirían en puertorriqueño. Ahora bien, hay que tomar una decisión con Cristo. No es para tropezar con Él, ni para ser desmenuzado con Él. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 1:12, ¿cuán seguro estaba Pablo de Cristo? Dice, por lo cual a sí mismo dice, padezco esto. ¿Padece qué? Pero no me avergüenzo, él está hablando de sus prisiones, bien, y de sus vicisitudes que ha ido pasando en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Estando preso, estaba preso cuando le escribe a Timoteo. Dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa era la seguridad de Pablo. Yo sé a quién he creído. Usted dirá, el pastor, ¿para qué usted puso el ejemplo de aquellas personas que estaban antes? ¿Por qué usted cree, hermanito? Todas aquellas personas que compraron el agua, le creyeron a aquel muchacho, a aquel señor, y quedaron defraudados. Los que compraron terreno a aquel McGregor, todavía están buscando dónde queda aquel país. Aquel que compró los derechos para vender la Torre Eiffel como scrap, como chatarra, todavía está esperando que le den la oportunidad, pues quizás sus descendientes. Esperando que aquel contrato ojalá sea válido, que un día me diga el gobierno que es válido y venga yo y le meta una cieja a la torre y la venda. ¿No sabe cuánto metal hay ahí? Se puede vender a muchos chavos. Los otros que andaban con Jim Jones, con el otro aquel de Solar Temple y el otro de People, del otro aquel de la orden aquella de Heaven's Gate. Todas aquellas personas lamentablemente perdieron su vida siguiendo a defraudadores. Cristo dijo, todos los que vinieron antes de mí y muchos de los que vinieron después de él, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y ahí es que está el detalle. Las ovejas, los verdaderos cristianos, oyen la voz de Cristo, mi hermanito. Tengo que resaltar mucho esto, porque hoy en día, mi hermano, usted prende la radio y todo el mundo es cristiano. Usted oye la radio y dice, radio tal tal 96.9, para no decirle el nombre, tal tal 106.1 FM. Y usted oye allí, y usted oye uno que otro Cristo, y otro aleluya, y otro qué sé yo qué, bendición, y otro gozo, y otro espíritu, palabritas así intercaladas. Pero cuando usted oye lo que ellos están enseñando en esa radio, y usted oye los cánticos de la inmensa mayoría de lo que sale por esa radio, no es el Evangelio, hermano. Tienen emisora dique cristiana, pero están avergonzados del Evangelio. Esa es la realidad. Y si uno se confunde mucho con ellos, llega el momento dado que entonces empieza a olvidar en qué está cimentada nuestra fe. ¿Está cimentada en la roca o está cimentada simplemente en aquello que nos hace sentir bien? Y créame, hermanito, el Evangelio, la palabra de Dios en la cual está basada, no es para hacerle usted sentir bien. Es para mantenerle usted alerta de que hay un Dios a quien agradarle y que hay una santidad y un camino de perfección que hay que buscar. Por lo tanto, no piense que es para usted sentirse bien. ¿Verdad? Muchas personas hoy día se escandalizan con el mensaje de la cruz porque eso es algo desagradable, es algo inconcebible, es algo tan y tan terrible que ellos no lo quieren escuchar ni ver. Cuando se escenificó la película esta de este señor Gibson, que ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ. Muchas personas fueron para allá, y inclusive montones de iglesias, yo sé que rentaron cines completos para irlas a ver. Hermano, iban a ver una película, iba a ver un actor, que de hecho es místico, el actor que salió, el Jim Caviezel este, que era el actor principal, es un gnóstico moderno, de la nueva era, pero como actúa bien le dieron el papel de Cristo. O sea, uno va allí y piensa que esa gente tiene temor de Dios. Lo que están es detrás de los grandes dineros que hacen las películas. Y fueron a presentarle allí un montón de cosas, que son un montón de conjeturas y un montón de extrapolaciones bíblicas. Pero si usted quiere ver que Cristo murió y padeció, usted lo encuentra en la palabra de Dios. Pero a través de esa película muchas personas piensan que como vieron a Cristo y sintieron pena por Cristo, que ya por eso, pues yo los he escuchado, que ya por eso están agradando a Dios. Cualquier cosa que lleve a uno y lo mantenga engañado, igual que la gente que está con Jim Jones, cualquier cosa que te mantenga engañado y te mantenga fuera de creer en el verdadero Cristo, el Cristo bíblico, en el Evangelio bíblico, es cosa de Satanás. Porque Satanás está buscando al que está enlembado para devorarlo y que vaya con él al lago de fuego. Y eso no es lo que quiere nuestro Señor. Por eso hay que estar tan alerta. Recuerdo que habían unos muchachos, me estaban hablando el viernes. Había uno que estaba eufórico, hermano, eufórico. Eufórico, que cantaba. Que fue a Houston y visitó, y ella sabía por dónde venía, y visitó a la iglesia Lakewood. Y allá oyó a Joel Austin predicando. Y se quedó con las ganas y por la tarde fue y oyó al señor Wick predicando. Y que eso era una unción, decía él. Eso era una unción, una unción, una unción. Y yo, como no tengo mucha paciencia, le dije, ¿y qué es la unción, brother? Tú dices la emoción. Porque unción es otra cosa. Unción es cuando tú estás lleno del Espíritu y exudas los frutos del Espíritu. Eso es unción. Ahora, pero si es exuberancia, si es servicios sincronizados, y si son 20 pantallas de video, y si son dientes blanqueados, y si son cosas bonitas, y música con una orquesta despamparante, eso no es unción. Eso es religión. Y se quedó así. Pero ¿cómo va a ser tal cosa? Y yo digo, mira, ¿tú sabes qué es lo que está predicando ese varón? Ese varón piensa que todo el mundo es bueno. Eso es lo primero. Ese varón piensa que predicar lo que dice la Biblia, si hace sentir la gente mal, que eso no se debe predicar, y él solamente predica aquellas cosas que a la gente le van a caer bien. Ese varón no está predicando el Evangelio, y si no predica el Evangelio, ¿para qué tú vas a escuchar? Y él se quedó así como con los ojos abiertos. Yo dije, parece que se lo di muy de cogido, había que dárselo más diluido. Y le dije, nada, no tienes que hacer nada, ¿sabes? Tú quieres ver lo que ese varón predica, tú que te gusta ir mucho a YouTube, vete a youtube.com y haz la búsqueda. Joel Austin y Larry King, búscalo para que tú veas lo que dijo ese señor en el show de Larry King. Que le preguntaron, ¿y los musulmanes allá? ¿Están perdidos? You know, I wouldn't go that far. ¿Cómo que I wouldn't go that far? Y el mismo Larry King le decía, pero how come? Porque usted predica a Cristo y aquello, quiere decir que los que sirven a Allah también. Le decía Larry King. Y él le dijo, no, I don't focus on that. I don't focus on telling someone you're lost. Eso no es lo que dice la Biblia tampoco. I focus rather on the positive, making people think that people know that they have a possibility. Pues entonces eso no es el Evangelio, eso es un pep talk. Como si usted fuera de Tim Robbins, que es un pep talk profesional, esto que usted va y llena sala, ya venía San Juan, y le venden un boleto en 200 pesos, y allí va Tim Robbins en chanclas así, y te dice, tú puedes, y como la gente sabe que él ha dicho a otros que tú puedes, y pudieron lograr dinero, pues piensan que están entre la gran maravilla del mundo, y empieza la histeria colectiva, mi hermano, y empiezan las luces y los flashes por todos lados, y por allá sale uno que le pagaron para que diga cosas, y y todo el mundo se siente que como Superman allí metido. Están timándolos con lo que le están diciendo y con la entrada que le cobraron. Y le dije a estos varones eso mismo, eran dos muchachos ahí en el trabajo. Que está predicando el Evangelio el susodicho varón, el de por la mañana y el de por la tarde, del culto hispano. A mí se me hace que no. Y les relaté lo que pasaba con el del culto hispano por la tarde también. Están avergonzados del Evangelio. Y están haciendo negocio con disque el Evangelio. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. En el Salmo 25, David estaba seguro de lo que había creído. Ya vimos que Pablo, David dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. O sea, Señor, yo he confiado en ti porque yo sé que tú eres el que eres y tú no me vas a dejar a pie delante de la gente. Tú no me vas a hacer quedar mal porque yo sé que tú eres Dios. Y dice el verso 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y dice el verso 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Él estaba confiado en Jehová Dios. Pedro, primera de Pedro 1:3-4, cuando estuvimos estudiando esta carta, ¿sí recuerdan? Empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No está seguro? ¿Pero en quién creyó Pedro? En Jesucristo, en el Cristo crucificado y resucitado, en ese Cristo, en la doctrina que enseñó ese Cristo, en el Evangelio que enseñó ese Cristo. En eso creyó Pedro. No es el que predica la emisora en Puerto Rico. Toda ella. Yo estoy seguro que habrá una que otra que lo predicará. Pero se me ha hecho difícil encontrarlo. Y no es porque diga, ay, Tito, que entonces es la palabra tuya. Cualquiera diría que tú sabes tanto. Porque hay gente que le contesta eso a uno. Ay, esa es la opinión tuya. Ahora, nada, bueno, entonces nada sirve. Allá que no predican, allá que él tampoco, que él tampoco. Entonces, ¿quién le vamos a creer? Hermano, yo no estoy diciendo que me crea a mí. Créala la palabra de Dios. Si usted escudriña lo que están diciendo en un montón de lugares y lo compara con la palabra de Dios, y usted es sincero y no se escandaliza de Cristo, si no tropieza con la roca ni la roca le cae encima, usted se da cuenta lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Lo que no es el Evangelio, por más bello que parezca, si usted pone su fe y su confianza En ese disque evangelio y en esos disques líderes y en esos disques ungidos que están predicando el falso evangelio, le va a pasar lo mismo que le pasó a todos estos pobres gente que cayó incauta bajo esa caja, bajo las garras de Satanás. Por eso es importante que sigamos predicando el evangelio y que si usted tiene alguna duda en quién yo he creído, hay un himno que dice, más yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme y en aquel día glorioso iré a morar con él. Bendito sea el Señor. Lo mismo que dice aquí, y ese himno obviamente está basado en 2 Timoteo 1.12, en la palabra que Pablo dijo, mas yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vimos de Pablo, de David, de Pedro, y podemos hablar de incontables más, y nosotros, ¿cuán seguro estamos en Cristo? ¿Cuán seguro estás tú en Cristo? Primera Corintios 15, hay una clave, ¿verdad? Para nosotros poder examinar nuestro propio corazón. Hay que creer al Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, mi hermanito? Es tan sencillo. Hay algunas personas que dicen, el Evangelio es que Cristo vino y murió, y entonces ahora se está manifestando y ahora está viniendo la nueva ola de los apóstoles. Y ahora está la tercera ola de los profetas. Y ahora los ángeles nos están educando. Por ahí están enseñando ese disparate también. Y ahora el Espíritu debe ser de que el cuerpo de Cristo, lo que quiera decir que eso, que se una en una sola iglesia mundial. Y por ahí siguen con eso. Y como usted viene a ver, hermano, si usted no se cuida, lo arrastra la corriente de la falsa iglesia y lo asopa, y cuando usted venga a ver, usted no sabe ni en lo que cree. Tan sencillo el evangelio. Mire cómo dice 1 Corintios 15, el Pablo se lo estaba recordando a los corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, se vio a los corintios. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Por qué Pablo dirá que creen, pero después dice si es que no creyeron en vano? Porque hay personas, lo que quiere decir es que hay personas que aparentan creer y no han creído nada. Y hay personas que están en el grupo de los que creen, pero no han creído. No han creído en el Evangelio, o sea, por muchas razones. ¿Por qué no creen al Evangelio? Porque le es ridículo, o porque le es vergonzoso, ya vimos las razones, o una mezcla de las dos. Si usted no creyó en vano, dice, él le relata lo que es el Evangelio, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, ese es el Evangelio, lo que dice ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ese es el Evangelio, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ese es el Evangelio, hermano? Eso es lo que está escrito aquí. Ese es el Evangelio. Hoy en día le ponen tantas cosas, adiciones a esto, que son adiciones de hombres. El Evangelio es que los pecadores estaban muertos y condenados, y que Dios envió a su Cristo a morir por ellos. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y los pecadores, por ende, tienen una esperanza en Cristo. Ese es el Evangelio. Plain and simple, como dicen en Estados Unidos. Ese es el Evangelio. Cuando Juan vino diciendo, el reino de Dios se acercaba, arrepentido y creed en el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Que Dios envió a su Hijo Cristo a morir por los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio. Pero para algunos le parece tan simple, tan chocante, tan vergonzoso y tan ridículo que no lo creen. Por eso la pregunta es, el reto es, ¿a qué o a quién o cómo hemos creído nosotros? ¿En qué está basada tu fe? está basada en el ensamblaje de la iglesia, está basada en los coros, está basado en que hay tantos hermanos, buena gente que hay, está basado en un conocimiento anecdotal que yo tuve de Cristo, de algunas cositas que sé, pero yo me agrada a Cristo, pero no es que haya creído en Cristo, en el Cristo bíblico. Todas esas cosas hay que examinarlas en nuestro corazón. Por eso Pablo les dice, sois salvos si no creísteis en vano. Pedidos al Señor. Si usted va a ver más versos más adelante, va al verso 22. Sigue Pablo explicando mejor el Evangelio. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Ahora hablando de lo que va más allá del Evangelio, o sea, de la predicación básica, que es que la esperanza de vida para aquellos que creen al Evangelio. Serán vivificados en Cristo Jesús, a una vida nueva. Y sigue añadiendo en el verso 51 al 52, dice lo que todos hemos visto recientemente, que la esperanza es que seremos todos transformados e iremos a estar siempre con el Señor. El Evangelio es que de una vida de pecado, completamente sepultado y condenado a muerte, Cristo murió, muerte de cruz, fue sepultado y resucitó, y viene, previo a transformar su iglesia, a buscarlos, a llevarlos para estar con Él siempre allá en su morada. Esa es la bendición de Dios. Y por eso le dice el verso 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la seguridad que Pablo tenía. ¿Cómo contrasta eso con nuestra seguridad, hermano? Yo he oído muchas personas que dicen, yo sé que la salvación no se pierde. ¿Será cierto eso? Y la palabra de Dios dice que la salvación es eterna, eso es cierto. Hermanito, no es que la salvación se pierda o no se pierda, sabemos que la Biblia dice que es eterna, eso no hay que discutirlo. El hecho de que alguien sepa que es una doctrina bíblica, eso no quiere decir que cree en ella. ¿Me entiende? Hay personas que piensan que por asistir a una congregación, que ya son salvos y que tienen garantía de vida eterna. Hermano, no se engañe con eso. Usted tiene que creer en Cristo Jesús para salvación. ¿Usted recuerda la historia que yo le hice de una directora de escuela bíblica? Yo jovencito estaba yo congregando en una iglesia aquí en Aguadilla, y ella pasó al frente, después de veintipico años de estar enseñando escuela, dirigiendo escuela bíblica, se paró y dijo, hermano, yo quiero dar un testimonio, que yo me convertí a Cristo. La gente hizo así. Y ya le dio senilidad a esta señora, no se puso senil, quítenla, dirían mucho. Ya está hablando de incoherencia. Y entonces ella cuando vio que la imagínate cómo se va a poner la gente, quedó así. Cayeron a tierra, como casi dirían, ¿verdad? Y así, porque es que yo he estado todo el día con la mejor intención, decía, yo estaba con toda la mejor intención del mundo, con todo el amor, y con toda firmeza, y toda constancia, y toda fidelidad, pero estaba haciendo las cosas por hacerlas, y se oía el murmullo entre la gente, hablando, y entonces ella dijo que era, que ella había hecho todo eso, pero que ella no había creído en Cristo, como lo dice la Escritura, para salvación. Y muchos inferían y preguntaban después que cómo es posible que una señora que era tan buena y tan chévere y tanto que sabía de la Biblia y tanto que hablaba y tanto versículo que tanta cosa y era una generala. Pero no conocía a Cristo eso. Se dirá, ¿cómo es posible eso? Es posible, hermano. Es posible que uno esté envuelto en la acción o en el disque furor de la actividad, pero no haya validado la razón por la cual hace las cosas. Si la razón de usted es que está en los caminos del Señor, no es que usted creyó que Cristo, el Hijo de Dios, murió por su pecado y que usted es pecador, y que si no es por Él usted no va para ningún sitio, y que Él resucitó al tercer día, y que usted va a ser transformado y llevado a su presencia, entonces usted no ha creído el Evangelio. Si usted está esperando que porque usted menciona mucho a Cristo, usted va a ser próspero, usted no le ha creído al Evangelio. Si usted piensa que por saber mucha Biblia y por recitar versos y pasajes completos y saber el todo y cuándo y las interacciones y las inferencias, pero no ha creído en Cristo, a ningún lado va tampoco. Sí, porque recuerdo que hay personas que mencionan a cierta persona por allá y dicen, sí, que sabe Biblia. Es así, como sacudiéndose las manos. Usted sí que sabe Biblia, pero yo no lo veo dando testimonio. Yo no lo veo viviendo una vida santa, yo no lo veo predicando a Cristo crucificado tampoco. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, y ver en qué cosas hemos creído. Y con esto yo quiero ir resumiendo. Si usted no le ha creído al Evangelio, es como si le creyera a aquel hombre que le vende un pote. Le dice, no, este pote que está aquí, tú te tomas esto, que te va la juga de la cara. 60 pesos, se te va la arruga de la cara. Y usted va a hacer, ay, pastor, si yo sé que ese es aceite, ese es ungir, eso no, ¿verdad? Pero si yo voy por la calle, dice, ¿qué tronco olor bueno tiene ese olor? Es una cosa. Y digo, mire, eso está basado en la fórmula que está aquí en Deuteronomio. La fórmula que Jehová Dios le dictó a Aarón y sus hijos. ¿Okay? Esta es una fórmula de Dios. Usted tiene un poder, ¿oyó? Entonces usted tiene ese codo hinchado al triti que lo tiene soplado. Usted hace esto para que usted vea. Y me voy al lado con alguien que diga, ¿verdad? ¡Cacho! Acuérdate que son 20 pesos de los 60 que me vas a dar. Sí, sí, no hay problema. Y por ahí sigue el cuento, ¿eh? Si usted no ha creído al Evangelio, pero está disque en el Evangelio, entonces está como si te le creyeran al cuento de que el tónico mágico amarillo este lo cura todo. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Hay que creerle a Cristo Jesús. Romanos 8:16 dice, hermanito, pero entonces ¿cómo yo voy a estar seguro de que yo he creído en Cristo realmente? Sí, porque a lo mejor puedo yo creer algo, a lo mejor me estoy engañando a mí mismo, porque yo soy así medio poco torpe para las cosas, como todos nosotros. Todos los seres humanos somos torpes, unos más que otros. Ah, hermano, a lo mejor yo me estoy engañando, me estoy convenciendo de algo que no es. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, que cuando uno es cristiano, cuando uno ha creído al Evangelio, uno es salvo por Cristo, uno lo puede verificar no solamente porque lo ve en la Escritura y lo habla en la Escritura, sino que la convicción llega directamente a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué? De que usted es hijo de Dios. Cuando usted cree al Evangelio, el Espíritu Santo, que es la garantía, es el adelanto de que usted va a ir a morar con Cristo, Él se asegura de que usted esté claro de que usted es un hijo de Dios. Y si hijo también, heredero con Cristo Jesús. Lo dice claro aquí. Bendito sea el Señor. Eso es en adición a lo que habla la palabra del Señor. Así que hay una decisión que tomar, mi hermanito. Esa roca de la decisión, la roca que es Cristo, 1 Pedro 2:6, y ahorita vimos la seguridad de Pedro, dice, por lo cual también contiene la Escritura, dice, he aquí pongo en Sion, eso dice en Isaías 28:16, si lo quiere verificar después, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Citando directamente de Isaías 28:16, esa misma palabra bien parecida la dijo Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendecido sea aquel para lo cual el que Cristo sea la piedra del ángulo, le sea maravilloso. Cristo mismo dijo, bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Y Cristo dijo, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es importante que nosotros sepamos en dónde estamos fundamentados. Ahora yo te pregunto, ¿vamos a creer en Cristo o vamos a tropezar con Cristo? Muchas personas tropiezan con Cristo. Pero usted ha visto cómo son muchos puertorriqueños que se dan un macetazo con una piedra y después dicen, no me dolió. ¿Ha visto eso? Hay nenes chiquitos que hacen eso. El papá le dice, mira, no estés cogiendo descalzo porque te vas a llevar un dedo enredado con la pata de aquella mesa. Y la escritura nos dice, más vale de que creas en el Evangelio, cree en Cristo Jesús para salvación. Aquí lo dice, te lo dicen los líderes, te lo dicen los hijos de Dios, citando la escritura. Pero en el primer ejemplo, el nene va corriendo, ¡buah!, y se da un macetazo, no contra la pata de la mesa, contra el filo de la loseta de tejazo en la entrada. Que se oye, que usted dice, no se lo parte, yo no sé por qué no se lo partió. Y se da el macetazo, y el dedo se le tuerce todo, y... ¿Qué pasó, nene? No, nada. No pasó nada. ¿Estás bien? Dime un raspacito que me di. Yo estoy bien. Estoy bien. Ah, y si el papá va para allá a verle qué está... Estoy bien. ¿Qué estaba pasando por aquí? Y así son los puertorriqueños. Somos... unos generales escondiendo las cosas y fingiendo las cosas. La Biblia dice que no, estas cosas no se fingen, hermano. La Biblia dice que estas cosas son claras. Y ante papá Dios, usted no va a poder fingir. Ante el Señor Jesucristo, usted no va a poder fingir. Ante el que le salvó y murió para salvarlo, usted no va a poder fingir. Que hay que estar claro en las cosas de las cuales hemos creído. Con eso yo quiero terminar. Mateo 11, 2 al 6. Mire Juan, lo que le mandó a preguntar a Cristo Jesús. Es el mismo consejo que la palabra le da a usted. Mateo 11, 2 al 6. Dice, al oír Juan el Bautista, era este, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y ese mismo consejo que le dio Cristo a Juan, es el mismo que la Escritura nos hace. Bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no se escandalice, el que no se avergüence de Cristo Jesús. Y ese es el reto que yo te hago en esta hora. ¿Estamos seguros de haber creído en Cristo Jesús? ¿Estamos seguros de haber creído al Evangelio? Yo te quiero hacer esa pregunta y esa invitación en esta hora. Te invito a que estemos de pie. Te pido que oremos juntos. Y estemos bien seguros. ¿Tu familia ha creído en el Evangelio o tu familia simplemente está siendo criada en buenas costumbres? Esa pregunta te la hago también, porque es mi responsabilidad. Las buenas costumbres son eso mismo. Buenas costumbres. Pero el Evangelio es poder para salvación. Son cosas bien diferentes. Muchas personas con muy buena costumbre, lamentablemente, se perderán. Pero está la oportunidad de salvación. Está la oportunidad de que tú te pares firme y hagas valer el verdadero evangelio, no solamente en tu vida, sino en tu casa. Recuerdo muchos hermanos, muchos hermanos, que han venido a cuenta, que me dicen, Tito, mi familia es promesa de Dios. ¿Promesa de qué? Promesa de Dios. Ah, tú dices en Hechos 16:31 que Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué eso es una promesa de Dios? La gente piensa que por estar en la iglesia, tu familia va a ser salva automáticamente. Lo primero que hay que ver es si eres salvo tú. Pero al ser salvo tú no quiere decir que automáticamente, sin hacer nada, tu familia va a ser salva. Tú tienes que arrepentirte y creer al Evangelio. Y tienes que hacer valer la voluntad de Dios en tu casa. Y hacer valer la palabra de Dios en tu casa. Y orar para que la misericordia de Dios se derrame sobre tu hogar y los que no hayan conocido a Cristo le conozcan. Y si acaso hubieran estado engañados y haciendo cosas que parecerían ser de Cristo, pero no están basadas en la fe verdadera en Cristo Jesús, en Cristo crucificado, que haya una recapacitación y un verdadero renacer en su corazón y venga la salvación a esa casa. Para eso es que vino Cristo Jesús. No para que anduviéramos como en una nube de humo, que nos sintamos bien cargando y caminando hacia el frente sin saber necesariamente, exactamente ni confiadamente a dónde vamos, sino para que estemos claros que si habiendo creído en el Evangelio de Cristo, podamos entonces batallar contra este mundo y proveer todo lo que sea posible para que nuestra familia sea salva. Yo quiero que oremos. Padre Santo, en esta hora, aquí estamos, Señor, delante de ti, en este día. Gozosos, Padre Santo, pero también con mucho temor, porque sabemos, Padre, lo serio que ha sido tu obra, Señor, en este mundo, de enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros. Oh, Señor, nunca pongamos, Señor, eso como si eso fuera sido lo más natural del mundo, como si eso fuera algo que nosotros más nunca nos hubiéramos merecido. Oh, Señor, y que nunca malentendamos ni transgredamos, Señor, ni mucho menos diluyamos, Padre Santo, lo que es las buenas nuevas de salvación. Que tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por los pecadores, todos nosotros, y hemos creído en tu Hijo Cristo para salvación. Yo quiero pedir, Señor, que tú toques, por favor, a todos los que estamos en este lugar, y que escudriñando nuestro corazón, si nos percatáramos, Señor, de que nuestra fe ha estado fundamentada en el Cristo bíblico, el Cristo crucificado, que recapacitemos en este día y creamos en el verdadero Cristo para salvación. Yo quiero hacerte ese reto en esta hora. Si tú has dicho, bueno, yo he tenido muchas buenas costumbres y he ido a la iglesia por tantos años, pero estoy entendiendo de que hay algo que va más allá y me estoy percatando de que pues, eso explica muchas cosas que no están en orden en mi vida ni en mi familia. Y yo quisiera empezar hoy el verdadero cambio. El cambio a salvación. Y que Dios se apiade de mi familia y de mis vecinos y de todos mis amigos y compañeros. Alguien que necesita hacer esa oración en este día. Alguien que diga, yo quiero afincarme con Cristo Jesús. Alguien que creyendo en Cristo Jesús necesite vivir, tal como dice la Escritura, el Evangelio, dando testimonio para que su familia sea salva. Alguien que necesite esa oración para que Dios te fortalezca, el Espíritu Santo te llene y te permita a ti ser el verdadero embajador de Cristo en tu casa. Alguien que necesite esa oración en esta hora para yo orar por ti y la iglesia también. Bendito sea el Señor. Pues vamos todos a orar, mis hermanos, para que Dios nos ayude cada día a ser mejores ejemplos y Dios salve a nuestra familia. ¿Hay miembros de tu familia que no son salvos todavía? No estoy diciendo si hay miembro de tu familia que tenga ministerio, son cosas diferentes. Ministerios son nombres que nosotros le ponemos. Estoy hablando de salvación. ¿Son salvos o no son salvos? Si Cristo viene hoy, ¿se van con Cristo en las nubes o no? Si Cristo viniera hoy, si no estamos seguros, pues acompáñenme en esta oración para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Padre Santo, en esta hora proseguimos, Señor, dándote gracias y te pedimos que tú obres con poder en nuestra vida. Nosotros que estamos todos aquí, reconocemos que te servimos y reconocemos que hemos creído en el Cristo crucificado, que dio su vida por nosotros y que fue sepultado y resucitó al tercer día, Señor. Y que por ende tenemos esperanza, la misma esperanza que tuvo Pablo, la esperanza que tuvo Pedro, oh Señor, de que vamos a ser transformados y vamos a estar contigo. Pero Padre, también apiádate, Señor, de cada uno de nosotros, en que sigamos perseverando celosamente en el camino de salvación. Oh Padre, y que podamos, Señor, ser la pieza clave para poder dar testimonio perfecto a los que de nuestra familia aún necesitan salvación. Que podamos hablar palabra tuya, que podamos dar consejo de la Biblia, que podamos, Padre Santo, dar testimonio de que tu Espíritu nos está guiando, para que crean que tú enviaste a tu Hijo Cristo, y de entre todos los transformados por Cristo, nosotros somos parte de ese grupo. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas y que nos permitas hacer esto que está en nuestro corazón. Bendícenos también, Padre, a nuestra familia. Muchos que no han conocido a Cristo, nos permita, Señor, que nuestra corona fuera que nosotros sirviéramos y nuestra familia contigua no. Que nosotros nos salváramos y nuestra familia contigua no. En cuanto a nosotros dependa, que anegadamente vivamos el Evangelio y que seamos bien cautelosos, ¿cómo te representamos? Que te representemos a ti, no pensando que lo estamos haciendo. Que nos circunscribamos a lo que está escrito en tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, también te pido tu bendición para tu iglesia. Para que saliendo de aquí nos proteja en la carretera y nos permita, Señor, tener este día de reposo y de contemplación, Señor, en tus caminos. Bendice, Padre Santo, ahora también, cuando salgamos, y que tu Señor bendiga a los hermanitos que no estuvieron aquí hoy. Bendice a Sara y sus hijos. Bendice a Luis, que está por allá en California, mi Señor. Bendice a la hermanita Noelia. Estamos esperando que se venga y se congregue con nosotros otra vez. Te pido por ellos, Señor. También te sigo pidiendo por Edgar y sigamos pidiendo por Karen, Padre. Ten misericordia de ellos dos. Y Padre, sigue añadiendo a la iglesia, Señor, los que han de ser salvos. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanito, y vayan bien. Salúdense.